El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Saludo para todos y bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy martes 31 de enero de 2023. La frase del día: no basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Eleanor Roosevelt. César Augusto está hoy en Neiva recibiendo un homenaje muy merecido por su vida entregada al deporte y por la cantidad innumerable de éxitos que suma como periodista. Felicitaciones para mi gran amigo y excelente profesional. ¿Cómo vamos, Rafa?
¿Qué tal, Óscar? Saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Sí, un saludo a César, muy merecido. Una gran felicitación a César Augusto Londoño. De esa frase que usted acaba de lanzar, yo le quiero complementar. Hay que vivir en paz. Hay que vivir en paz, Óscar. Así de simple.
Te presento, Rafa, disculpas, pero quiero iniciar este programa con una serie de 5 preguntas cuyas respuestas me permitirán saber la clase de compañero que tengo hoy. Voy con la primera. ¿Sos hincha del Once Caldas o de Millonarios? ¿Cuál es tu equipo?
Ni el Once Caldas ni Millonarios.
¿Cuál es tu equipo?
El Cali.
Perfecto. La segunda. Ahí empezamos bien. ¿Te gusta criticar como periodista o solo defender a todo el mundo?
Es mi profesión. Tengo que analizar, cuestionar lo que pasa y lo que veo.
Sigues bien. Estás habilitándote para ser mi compañero hoy. Voy con la tercera. Si Leonardo Castro debutó con 2 goles, ¿merece críticas Quintero por lo que no mostró con el Junior, teniendo en cuenta la millonada que gana por partido?
Yo diría que no tiene punto de comparación. Me parece que cada jugador hace lo que tiene que hacer y creo que Quintero quedó en deuda y Castro cumplió.
Exactamente. Sigues con opción para seguir en el programa también. La cuarta. ¿Crees que por la forma como está jugando, la Sub-20 no merece críticas?
Merece todas las críticas, porque este equipo no juega bien.
Te estoy habilitando ya para seguir en el Pulso en el día de mañana, pero falta la última pregunta que es clave. ¿Sos más amigo de César o mío?
Soy amigo de los dos. Afortunadamente para mí soy amigo de los dos. A usted lo conozco desde que yo era pequeñito y lo escuchaba, y a César tuve la oportunidad de compartir con él y he tenido la oportunidad de compartir tanto tiempo.
Ese pequeñito te va a hacer mucho daño para tu continuidad en el Pulso.
Ay, Óscar, hombre. Vea, Óscar, en serio. La noticia del momento es el tema de la Federación Colombiana de Fútbol y el comunicado que ha enviado, según el cual Daniel Luna se retiró de la concentración de la Selección Colombia para viajar a España, presentarse en el Real Mallorca, hacer los exámenes médicos y tal. Dice la Federación que hay un compromiso con el equipo, con el Real Mallorca, para que el 3 de febrero Daniel Luna regrese y se concentre con la Selección Colombia. Eso quiero verlo. Y se da también en el momento en que Luna no estaba tenido en cuenta para el partido de esta noche frente a Uruguay porque tiene un problema de tobillo.
A última hora y antes de cerrarse el mercado de verano, el colombiano Luis Fernando Muriel sería jugador de la Roma que dirige Mourinho. A Gustavo Puerta de la Sub-20... lo contrató, como todos sabemos, como lo dio de primicia César Augusto Londoño hace algunos días, el Bayer Leverkusen, pero irá a préstamo al Nuremberg de la segunda división de Alemania. Rafa, vi ayer el partido que empataron 1-1 Once Caldas y Tolima, ya que Alianza y Pasto fue aplazado. En Manizales anoche estuvo mejor para mí Tolima, tanto que la gente al final le pidió a gritos a Diego Corredor que dejara la dirección técnica del Once Caldas. Abrió el marcador Facundo Boné, quien terminó como figura, y Dairo empató con tiro penal sancionado por el VAR ante falta de Quiñones sobre García. Dairo llegó a 100 goles con el Once Caldas. ¿Cómo lo viste el partido?
Me pareció muy irregular el Caldas. Yo ya es el segundo partido que le veo al equipo de Manizales. Lo había visto contra Atlético Nacional. Creo que debió ganar el conjunto Deportes Tolima. El penal es un penal de VAR. Es decir, ese penal no lo pita si no hay VAR. Es muy complicado porque el jugador, es cierto, estaba afuera, pero el pie está dentro o está tocando la raya y el árbitro dio precisamente la jugada de penal. Y en el tema de Corredor, Lo que pasa es que Corredor ya va por 3 torneos con el Once Caldas de Manizales. A la gente no le gusta la propuesta. Hoy se critica, me decía Ruth Belfranco, el posicionamiento y lo que él le pide a ciertos jugadores. Por ejemplo, pedirle a Sherman Cárdenas que sea un volante de ida y vuelta es muy complicado a esta altura de la vida de Sherman. A Pajoy lo tiene jugando como extremo, abierto. Y a la gente no le gusta lo que está viendo de Corredor. No de ahora, sino de temporadas anteriores. Pero ¿qué sucede, Oscar? Que hay una cláusula, me decía Ruth Belfranco, de indemnización que no permite que la gente de Manizales o los directivos de Manizales tomen alguna determinación sobre la continuidad de Diego Corredor.
Bueno, hasta el momento, ¿qué ha pasado con el Once Caldas dirigido en este torneo por Diego Corredor? Perdió el primer partido y el segundo lo empató como local. Lo que pasa es que le están cobrando a Corredor, que el Once Caldas ha contratado bastantes jugadores y buenos jugadores, sí, como el caso de Dairo Moreno, que lo volvieron a traer. Ahora, Diego Corredor al final del partido fue entrevistado en WIN y dijo que no iba a renunciar y que a él lo podían chiflar todo lo que quisieran, pero que por favor apoyaran a los jugadores. Sí. Mientras tanto, Hernán Torres también habló y dijo que en el fútbol justicia no había. Que uh-huh. Eso de que... porque el periodista le preguntó si hubiera sido justo el ganar el partido al Once Caldas. Digo, aquí en el fútbol no hay justicia. Aquí lo que hay es jugar bien y ganar. Nosotros hicimos un primer tiempo bueno, estoy contento con mis jugadores y hasta aquí. Pero yo tampoco creo, Rafa, que la junta directiva del Once Caldas vaya a sacar al técnico Corredor.
Me decía Roosevelt que la indemnización pasa por $1,000,000. Ah, no, complicadísimo menos. El tema. Menos complicadísimo todavía. El tema. Ahora, el partido que deja, un dato muy interesante, que son los 100 goles de Dairo Moreno. Sí. Dairo Moreno ingresa a ese club de los 100 goles en el Caldas, donde Galván Rey tiene 171, donde Valentierra tiene 153.
Ya no los alcanza, ¿no? No hay tiempo. No.
Pero oído este dato, Oscar.
No, pero ¿cuántos tiene? 100 tiene Dairo Moreno. Para llegar a 171 ya no le alcanza.
No, ya en el Caldas no lo va a alcanzar, pero en su carrera deportiva.
Ah, en su carrera.
Dairo tiene 198 goles.
Ahí sí.
En Colombia, Once Caldas, Millonarios, Junior, Atlético Nacional y Bucaramanga. Es el único jugador de la plantilla que fue campeona de la Copa Libertadores de América en el año 2004. Marcó su primer gol un 25 de febrero de ese año y se lo marcó a la Unión Magdalena y el técnico era Luis Fernando Montoya.
Eduard Álvaro Saray Pérez escribe al pulso@caracol.com.co, defiende a Quinterito y lo compara con Cristiano Ronaldo, quien tampoco ha hecho nada con Al Nassr. Eliberto Ruiz García dice que yo tengo razón al manifestar que Junior es mucho equipo para tan poquito técnico. Luis Edgardo Montenegro desde Cali sostiene que a Quinterito... son los char, los dueños, los que tienen que exigirle. Yasmín Burgos cree que con la llegada de Leonardo Castro se acabaron los problemas de goles para Millonarios. Y Jorge Carranza Vázquez, desde Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia, primero dice que me admira. Yo no lo entiendo. Y luego me da palo. Tampoco lo entiendo. Agrega que critico a Quintero por envidia. ¿Envidia yo? Bueno... si miramos todo lo que está ganando Quintero, hasta podría sentir envidia, porque es que toda esa cantidad de billete en mi vida la he visto. Pero bueno, él dice que yo siento envidia, dice Jorge Carranza, porque Quintero no juega con el Cali y con el América, no viejo. Aquí no hay billete. Tulio tiene, pero no creo que se le apunte a Quintero. No se le va a apuntar. Y el Cali sí que menos. Entonces, yo por ese lado, pues no siento envidia, porque acá no hay dinero para eso. Pero critico a Quintero. Primero, porque en el fútbol no tengo compromisos con nadie. Y segundo, porque gana demasiado para ser tan poco. Recuerde el ejemplo de Castro, amigo de Santa Cruz de la Sierra, Jorge Carranza. Recuerde que este muchacho Castro del Pereira llegó a Millonarios, así como llegó Quintero al Junior. La diferencia está en que gana muchísimo, pero muchísimo menos, marcó 2 goles. Quinterito se conformó con cobrar tiros de esquina y mostrar su hermoso pelo blanco.
Y la otra diferencia radica en que Leo Castro venía con continuidad y en buen momento marcando goles con Deportivo Pereira. Y Quintero no, Quintero estaba parado. Quintero sí, terminó parado. Entonces, eso a la hora de la verdad, pues hay que tenerlo también en cuenta. Yo creo que Quintero tiene un gran reto, imagínense todo el esfuerzo que están haciendo para pagarle lo que se está ganando y la ilusión que hay en Barranquilla con él. Esperemos a ver que le vaya bien, pero él tiene que mejorar. Oiga, Oscar.
Ahora, deberías venir más a menudo al pulso, hombre, porque fíjate que vos no te metes conmigo. Vos no me pones apodos, vos no me criticas a toda hora. A vos te parece más o menos bien lo que yo hago. Me respondiste bien las preguntas iniciales. Vamos a ver, pero pienso que Que sería hasta bueno. ¿Sabes una cosa? Sería hasta bueno. Voy a hablar, ¿qué más entidades hay que le puedan dar condecoraciones más seguidas a César Augusto?
Pues hombre, si acaba de tener una condecoración en FIFA.
No,
no. Acaba de tener una condecoración en FIFA en el Campeonato Mundial.
Sí, pero el círculo de cronistas de Manizales podría ser. Por acá en Cali también estuvo, podría ser el Acor Valle también, que le dé un trofeito también. Bueno.
Oiga.
Saludamos a nuestros seguidores en Twitter, cuenta @ El Pulso a la Una, Fabián Rodríguez, Haider Medina, Carlos Antonio Salazar y Ricardo López. Y un saludo muy especial, pero muy especial para Tulio Gómez, presidente y dueño del América, y para el Pibe Valderrama, ese viejo amigo, el Pibe Valderrama, quienes interactúan siempre con nosotros en Twitter.
Oiga, dice el señor Rodríguez que está de acuerdo con usted, porque usted ha cuestionado el nivel de la Selección Colombia Sub-20 y particularmente ha cuestionado a este pelado Caraballo, el delantero de Colombia. Dice el señor que cuando un jugador no actúa bien, y mucho menos cuando está comenzando, pues hay que decirle las verdades. Hay que decirle las verdades para que el muchacho mejore, ¿o no?
Ah, no, pero César Augusto me dijo que no, que era que tenía 20 años. Le dije, un momentico, uno a los 20 años ya es un varón, ya es un hombre.
Uno con 20 años puede ser papá.
Ahora, si uno a los 20 años felicita a Puerta, ¿no?, por lo que está haciendo con la selección y a Luna y a todos los demás, pues hombre, a este chico Caraballo que tiene 19, pues también hay que criticarlo para que se ponga las pilas, viejo. Es que a esa hora ya es un hombre. No es, ya está bien, yo a un niño de 8 años, de 10 años, de 12, ¿qué lo voy a criticar? Lo voy a endulzar para que juegue mejor y a decirle que tiene que superar todo y ser gran figura, todo eso. Pero a un varón de 19, 20 años, no, ese ya es hombre. Como decía la otra vez un amigo mío, que recuerdo con mucho cariño, Marino Millán, ¿te acordás de él, no?
No, hombre. Sé, ¿no?
Ah, bueno. Marino Millán decía, uno a los 19 años ya preña.
Claro, no es que uno a los 19 años ya es papá, puede ser papá, muchos son papá a los 19 claro. años. Un gran saludo a mi amigo y hermano Marino Millán. Oiga,
hermano.
Sí, mi gran amigo. No. Hugo Entonces, León Calderón.
Rafael Villegas, ¿tu segundo apellido cuál es, Millán?
Meneses.
Ah, Meneses.
Hugo León Calderón, es que esto me llamó la atención, permítame, yo se lo digo de una vez. ¿Cómo así que Oscar Rentería se compara con Pelé? ¿Usted dijo eso?
No. Yo no me comparo con Pelé, ¿cómo se le ocurre, hombre? Ni me faltaba.
Eso dice Hugo
Pero
Calderón.
Los seguidores del Pulso a la Una, que es nuestra cuenta en redes sociales, compararon un gol que tuve oportunidad de ver, que lo mandó un oyente nuestro, lo comparan con un gol de Pelé, yo que tengo la culpa, esos son los oyentes del programa y nuestros seguidores en las redes sociales, pero yo no, yo compararme con Pelé, hombre, no me puedo comparar ni siquiera con Oscar Rentería.
Ya, y eso que usted, y no le voy a dar coba, usted jugó bien al fútbol porque yo lo vi.
Sí, eso dicen. Bueno, Falcao entró al minuto 78 en el triunfo 1-0 del Rayo Vallecano ante el Villarreal, que contó con Mojica desde el minuto 85. El Southampton presentó al Atalanta, presentó al Atalanta una oferta por Dubán Zapata, de préstamo hasta final de temporada con opción de compra. Everton, West Ham y Fiorentina siguen interesados en el colombiano. Hola, yo no entiendo esto de Zapata y de Muriel. Primero, empezaron alternándolos. Jugaba un partido uno, otro partido otro, a veces entraba uno y salía el otro y así. Ahora no los ponen ni a Zapata ni a Muriel. Y para colmo de males, cada rato aparecen propuestas para ellos y ni los prestan ni los venden. ¿Vos qué pensás de eso, Rafa?
Pues hombre, que están esperando una muy buena oferta por ellos, porque así ellos hoy no están en su mejor momento. Zapata ha sido un hombre que ha marcado goles en el equipo del Atalanta y Muriel también, y han invertido en ellos. Entonces, es simple y llanamente aguantar un poco el mercado, pero indudablemente que el momento no es el mejor. Y además, Zapata ha tenido demasiados problemas de lesión, lo mismo que Muriel. Pero yo creo que lo que hace Atalanta es simple y llanamente aguantar a esperar que le llegue una gran oferta.
Antes de irnos a la pausa, la primera pausa del Pulso, te voy a hacer una pregunta. En tu equipo, en este momento vos sos dueño de un equipo profesional, ¿contratarías a Zapata o a Muriel?
No, a ninguno de los dos.
¿A ninguno?
No. Buscaría por otro lado.
No, yo contrataría a Zapata.
Ah, bueno.
Me gusta más Zapata por la fuerza y la potencia que tiene. Hacemos una pausa y regresamos al Pulso del Fútbol por Caracol Radio, desde la 1:00 p.m, lunes a viernes. Rafa, desde Estados Unidos dicen que el Chicho Arango estaría cerca de llegar al Pachuca. Por ese lado está manifestando eso. Rubén Orlando Bejarano, quien es muy ácido, se parece a nosotros en las críticas, dice lo siguiente: con el empate ante el Deportivo Cali, chao corredor. Es buen director técnico, pero ya están listos el Sachi y Sarmiento, dice él. Además dice que se va un grande, Leandro Castellanos. Grandes, se fue. Y lo sentimos de verdad. Y José Ripoll me dice que desde hace, mira, 42 años el Unión Magdalena no gana en Cali. La última victoria del Unión Magdalena ante el América de Cali, siendo local el América, fue en Bogotá, 26 de mayo de 1999. América 2, Gerson González y Carlos Montoya, y el Unión Magdalena 3, Carlos Mendoza, José Herrera y Yesí Trujillo. Bien, por nuestro gran amigo.
José, ese partido quedó para las 6:10 porque se cruzaba con el partido del Campeonato Suramericano. El partido era a las 8 de la noche, quedó para las 6:10 América frente a Unión Magdalena.
Bueno, te cuento que hoy juega la Sub-20.
Sí.
El partido, pienso yo, así haya jugado Colombia contra Brasil, que fue un partido muy difícil, muy complicado. Inclusive el mismo compromiso frente a Argentina fue duro, fue complicado. Se resolvió con un gol que nos regaló el arquero Herrera, le pasó la pelota por entre las piernas o por la galleta, como decíamos nosotros cuando jugábamos fútbol en el potrero. Ahora, los dos partidos no los ganó fácilmente o no los jugó fácilmente Colombia. Contra Brasil se empató, contra Argentina se ganó por ese gol, aunque con el empate pasábamos a la siguiente ronda. Pero este Uruguay, que ha sido el líder del grupo B, que yo he visto jugar y me ha gustado, salvo el último partido, donde no lo vi pues con la entrega total como en los primeros juegos, este Uruguay va a ser un equipo muy difícil para Colombia. Y yo digo esto, Rafa, solo jugando bien el equipo de Cárdenas podría seguir con 3 puntos empezando la ronda de hexagonal.
Eso es lo que yo, y creo que la gran mayoría de los colombianos le está pidiendo a la selección, que juegue mejor. Porque es cierto, el equipo clasificó con ese triunfo frente a Argentina, le había bastado el empate, pero el equipo no ha jugado bien. El equipo jugó un partido más o menos frente al equipo, al cuadro de Brasil, cuando empataron 1-1. Pero contra esta discretísima Argentina eliminada, el equipo termina ganando 1-0, pero es que no convence el cuadro. El cuadro tiene un gran problema de volumen de fútbol en la mitad, tiene problema de definición en la parte de arriba, de llegada, de potencia en el último cuarto de cancha. Los jugadores que están actuando en la parte de arriba, ninguno ha terminado de llenar. Cortés marcó 2 goles en un partido y la gente pensó que ese era, pero resulta que no. Entonces a mí me parece que es muy complicado. Tiene Cárdenas la gran oportunidad de encontrar el equipo. Hoy juega contra Uruguay, para mí el mejor equipo del campeonato. Y esperemos que Colombia no solamente clasifique al Mundial, que es el objetivo primordial, clasificar al Mundial, sino que llegue a la final.
Cuatro.
Que llegue a la final.
Rafa,
que llegue a la final.
Cuatro.
Que pelee título.
Pero es que clasifican 4, ¿cómo no vamos a quedar entre 6? ¿Cómo no vamos a quedar entre los 4 siquiera para clasificar al Mundial?
Claro.
Es que clasifican 4 al Mundial y 3 a los Juegos Panamericanos. Sería el colmo quedar de quintos o de sextos para no ir a ninguno. No, hombre, eso no puede ser. Ahora, un detalle, mira. ¿Qué veo yo en esta selección? Primero, no sé si lo compartes. Tiene muy buenos jugadores. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Ok. Segundo, en la defensa, pienso yo que se exagera con el toque entre los centrales, los laterales y el arquero. Porque hay que aprovechar, cuando el otro equipo se viene a quitarle a uno la pelota que está tocando entre los defensas, hay que aprovechar para hacer un pase entre líneas o un pase largo y encontrar la sorpresa que pueda lastimar al contrario. Pero eso no lo hace la Selección Colombia y es el principal error que yo lo estoy viendo atrás. En el medio campo, a ver si estamos de acuerdo, no hay un segundo jugador. Ahí el líder y el que mejor juega es Puerta y lejos están los demás. Estoy hablando del medio campo de Colombia que defiende. En el medio campo que ataca, a mí me gusta Luna, pero lo veo a veces sin una posición estable para el juego que él tiene, para el juego que a él le gusta, para el juego donde da mejor resultado. Y luego adelante, sí, lo que citabas ahora, Rafa, la definición es nuestro enemigo principal. Tenemos oportunidades, a veces llegamos, pisamos el área del contrario, pero no la metemos. Y los partidos no se ganan solamente jugando bien, se ganan metiendo goles. Lo ideal es que jugar bien, meter goles y ganar. Pero a veces se juega bien, pero se pierde. O a veces se juega bien, pero se empata. Y sería el colmo, como dije antes, para escuchar tu concepto sobre lo que acabo de decir, que entre 6 Colombia no fuera a quedar siquiera de cuarta para ir al Mundial.
Para mí el bloque de seguridad, el 4-2 que él monta, le funciona. Los dos laterales me gustan. Me gusta Ocampo con salida por derecha. Me gusta lo de Salazar. Me gusta lo de Salazar por izquierda, sí. Puerta es indudable que es el mejor del equipo. Hay otro ahí que para mí es la figura en silencio del equipo, que es Juan Castilla. A mí ese jugador me parece que está cumpliendo supremamente bien. Por eso digo que el problema está de mitad de campo hacia arriba en el volumen de fútbol. Primero porque el equipo no para la pelota. El equipo quiere jugar vertical, el equipo es demasiado ansioso, el equipo quiere ser demasiado rápido. Y después de ello, yo veo jugadores que tendrían que poner la pausa dentro del equipo y entregar mucho más. Luna ya hoy no va a estar, pero yo a Luna lo he visto más en el sacrificio que en la creación. Y Monsalve, yo creo que Monsalve, que yo lo he visto tanto en el Deportivo Independiente de Medellín, tiene que dar muchísimo más, porque es un gran jugador, es un jugador que maneja muy bien la pelota, pero no ha hecho un buen campeonato. Entonces, en líneas generales, yo pienso que Colombia son más las dudas que siembra que los aciertos que tiene.
Eduardo Dávila Armenta, máximo accionista del Unión Magdalena, manifestó sobre la situación de Teófilo Gutiérrez. No está descartado, no se ha firmado nada, está dispuesto a aceptar las condiciones económicas planteadas por el club y se está evaluando el tema deportivo. Desmintió Eduardo Dávila Armenta los rumores sobre algunas exigencias desmesuradas que publicó El Tiempo y dijo que en la parte de salario estaban de acuerdo ya.
Pues ojalá, yo creo que no le van a pagar con tapa, le van a pagar una buena plata, ¿o no?
Sí, claro, no, es que Teo no es un jugador cómodo para uno contratarlo. Lo que pasa es que por lo que sucedió en el Deportivo Cali, Rafa, yo sí en mi equipo no contrataría a Teo. Él como jugador es muy bueno, él es un jugador que el Cali le debe muchísimo en la conquista del último título, eso nadie lo puede discutir. Teo se echa el equipo al hombro y es una maravilla, pero así como se lo echa al hombro, también echa a los directivos a la basura, echa la visión a la basura, se pone de un líder negativo, le pasa lo que le pasó con el Deportivo Cali, ya no en el título, sino en las últimas fechas, y todo eso hace que yo reconozca que él como jugador es muy bueno, pero como persona yo no lo contrataría para mi equipo nunca.
Ahora, lo que yo escuché esta mañana era que eso se había enderezado y que Teo va a aterrizar en el Unión Magdalena.
Sí, todo parece indicar que sí, ¿no? Dice Rubén Orlando Bejarano, quien se mantiene muy al tanto de todo esto, que Teo ya será jugador del Unión Magdalena. Hoy a las 3, Paraguay-Venezuela. Yo creo que ahí el favorito es Paraguay, Rafa.
Sí, el gran golpe de opinión fue la clasificación venezolana.
De acuerdo.
Es que Venezuela no estaba en la carpeta de la clasificación. Yo creo que hubo dos cosas. Por el lado negativo, la eliminación de Argentina. Lo de Argentina fue muy pobre en este campeonato, a tal punto de que Mascherano ha reconocido un fracaso, a pesar de que el Chiqui Tapia lo ha ratificado en la posición de técnico. Y lo otro, lo de Venezuela. Y bueno, el otro golpe durísimo ha sido la eliminación de Chile. A Chile también le están dando con todo porque ese equipo claro, no caminó.
Claro, claro. Lo de Argentina justo, muy mal equipo. No, buenos jugadores. Sí. Ojo. Buenos jugadores, casi todos esos jugadores, Rafa, están vendidos a Europa, casi todos.
No, hay jugadores muy buenos ahí. Hay jugadores ahora, muy buenos ahí. Ese Nico González, muy buen jugador. Ese Infantino es buen jugador. No, ellos tienen buenos jugadores. Lo que pasa es que el equipo no caminó.
5:30 de la tarde hoy, Brasil-Ecuador. Me parece que tampoco va a tener problemas Brasil para ganar. Ecuador sí clasificó, pero no está a la altura de Brasil.
Sí, el gran favorito es Brasil. Sin ser el gran Brasil, pero el gran favorito es Brasil. Además, porque ellos tienen ese halo en la camiseta, ¿no? Ese halo de ganadores, de triunfadores. De manera que el gran favorito es Brasil y esperemos a ver qué puede pasar. Pero yo insisto, lo de Uruguay, a mí me gusta mucho Uruguay.
Como la policía estará concentrada en el Carnaval de Barranquilla, Junior solicitó a la Dimayor adelantar el partido contra el Unión Magdalena por la cuarta fecha de la Liga. Está programado para el sábado 11 de febrero en el Metropolitano y quieren que se juegue el jueves 9.
Pues ¿usted se imagina el partido? ¿Usted se imagina? Oiga, Oscar, ¿usted se imagina ese partido con Quintero en Junior y con Teo en Unión Magdalena?
No, me lo quiero ver, pero me lo quiero ver allá. Ese partido sería espectacular, así como lo estamos pintando. Contame, ¿vos has estado en el Carnaval de Barranquilla?
No he tenido la oportunidad de estar allí.
No, yo tuve oportunidad de estar en dos. Pero la verdad, en uno estuve al principio y en el otro estuve de la mitad hacia lo último. Te digo, es espectacular. Mira, hay fiestas en Colombia que no se puede uno perder. La fiesta del Carnaval de Barranquilla, la de las Flores en Medellín, la de Negros y Blancos en Pasto, la Feria de Cali, la Feria de Manizales. Son fiestas que uno no se podría perder en nuestro país. ¿Para qué ir al exterior con semejante manera de pasarla bien en todos estos sitios?
Lo que pasa es que no hay cuerpo que aguante para tanta fiesta.
Ah, pues sí. Hacemos una pausa para aguantar nosotros la última media hora del pulso. Yo he conocido, Rafa, muy buenas personas dentro del fútbol. Jugadores también que para mí han sido personas excelentes. Uno de ellos, y por eso me da tristeza que haya anunciado hoy su retiro del fútbol, es Leandro Castellanos. Tuve oportunidad de conocerlo de cerca cuando estuvo por acá, por esta ciudad, y me parece que es uno de los pocos jugadores de fútbol con un rendimiento como ser humano intachable.
Sí. No, impresionante, ¿no? Impresionante lo de Leandro Castellanos, que llegó a Santa Fe en el año 2015. Él había participado en el Cali, participó en el América, en el Medellín. Él es de la nómina campeona del Cúcuta Deportivo. En Santa Fe, 266 partidos y muestra, en el momento de su retiro, 6 títulos, 3 Superligas, una Liga, una Copa Sudamericana y una Recopa Sudamericana. De manera que Leandro Castellanos pues tiene que decir adiós, porque es que, Oscar, las lesiones no perdonan. Fíjese que sí. Él no pudo estar al comienzo del campeonato precisamente porque se volvió a lesionar.
Pero ¿sabes una cosa? La dirección técnica de cualquier equipo lo espera. Sería un gran director técnico porque tiene gran manejo de grupo. A Jorge Gómez desde Florida Blanca, Santander, quien escribe al pulso@caracol.com.co, le digo que muy a mi pesar, porque soy colombiano, Brasil y Uruguay hasta hoy son los mejores equipos del suramericano. Julián Quiroga desde Bogotá comparte mi comentario al señalar que el partido Colombia-Estados Unidos fue un encuentro de suplentes. Reclama partidos serios con equipos más poderosos para la selección mayor. David Martínez Celie de Bogotá critica a Nacional por ser un equipo muy liviano, que no perdió con Águilas por la gran actuación de Mier.
Sí, esto lo manda Hermes. Samir Franco hace un comentario sobre el tema del Liverpool. Hoy el Liverpool no la está atravesando bien en la Liga Premier. Incluso algunos se plantean si Klopp dejará la dirección técnica del equipo. ¿Y que eso cómo podría afectar a Luis Díaz? Pues hombre, es que a los jugadores de fútbol los contratan los equipos, sí, por recomendación de los técnicos, pero no son los técnicos los que contratan los jugadores, son los equipos. Díaz tiene un contrato con el equipo del Liverpool y está en este momento en ese proceso de recuperación. Ahora, lo cierto es que el Liverpool están esperando que él se recupere rápido, vuelva, porque el equipo lo necesita, indudablemente que lo necesita, sobre todo en la banda izquierda, Oscar.
Yo reconozco la falta que le está haciendo a Liverpool Luis Díaz. ¿Cómo no le va a hacer falta si es una pieza fundamental de Klopp para el rendimiento del plantel? Pero hay una cosa que me llama la atención. Sí, Díaz es muy buen jugador de fútbol y eso para nosotros los colombianos es excelente que se reconozca. Pero ahí quedaron jugadores muy buenos, mi querido y estimado Rafa. Sí, ahí claro. Quedaron Salah y quedaron otros jugadores. Claro, se lesionó Firmino también. Bueno, en fin, eso pasó. Pero yo creo que tenía muy buen plantel técnico Klopp, no para venirse tan abajo como se ha venido. Yo creo que lo que pasa es que entró en una racha negativa de esas que es difícil levantarse, ¿oye?
Sí, y que a la hora de la verdad, uno podría decir son normales en el fútbol. Es que los equipos tienen altas y bajas. Altas y bajas. A mí lo que me llama la atención es que el Liverpool no está arrancando temporada. Todos los equipos están prácticamente en la mitad de la temporada y el Liverpool se ha caído de la forma como se ha caído. Ahora, el tema no solamente es que el Liverpool se haya caído, sino ver lo que está haciendo el Arsenal. Lo del Arsenal de Arteta es impresionante en la Liga Premier.
Juan Camilo García deja a Millonarios y jugará con Jaguares. Proveniente del Midtjylland, Pablo Ortiz jugará en el Club Deportivo de Mafra de la Segunda División de Portugal. Y se resolvió la situación de Johnny González, ya que arregló con el Benfica y jugará con el Portimonense.
Hay un dato que me parece muy interesante hablando de traspasos de jugadores. Un muchacho, Cliver Moreno, de Millonarios, se lesionó a mediados del 2021. En el 2022 jugó dos partidos de la Copa. Y resulta que la noticia es que se va para el Partizan de Serbia. Para el Partizan de Serbia se va ese muchacho con un contrato bien, bien interesante. Él alcanzó a estar en Millonarios, insisto, en los 2 años. Y otro, que ese también me parece un dato bien curioso, es lo de Juan José Narváez, el muchacho nariñense que hace mucho rato se fue a España, pues estaba en las divisiones menores del Real Madrid, usted se acuerda, en el Castilla, y acaba de firmar con el Leganés. Es el 7º equipo de Juan José Narváez en el fútbol español. Viene procedente del Valladolid.
México tendrá un amistoso contra Alemania en octubre. El argentino Enzo Fernández está pasando reconocimientos médicos en Lisboa a la espera de que el Benfica y el Chelsea lleguen a un acuerdo en cualquier momento para terminar su fichaje. Quiero que opinemos sobre los partidos que se van a jugar, mi querido Rafa, en el día de hoy por la Liga Colombiana, porque ya hablamos nosotros de los compromisos que se van a jugar entre los participantes del hexagonal suramericano sub-20, pero hablemos sí. también de lo que tiene que ver con la Liga Colombiana, y hay un partido muy importante ahí, que es el juego entre América y el Unión Magdalena. Yo considero que el América tiene muy buenas contrataciones, es decir, el esfuerzo de Tulio Gómez ha sido grande, ha contratado jugadores importantes, y que el equipo tiene que rendir mejor, tiene que rendir mejor. A mí no me gustó ni 5 la presentación frente al Tolima, y menos que perdiera ya en Ibagué. Tampoco me gustó, y lo critiqué aquí a Guimaraes, que al término del partido, hombre, se necesita tener poca vergüenza para uno decir después de la derrota que el América jugó muy bien. Eso sí, pues yo lo siento, Guimaraes coronó al América campeón hace algún tiempo, es un técnico interesante, ha sido técnico de mundiales, de selecciones clasificadas al campeonato del mundo, todo eso es bueno y yo se lo reconozco a Guimaraes, pero a mí que no me venga con el cuento y con la carreta de que el América en Ibagué jugó bien.
Sí, y aparte de ello pierde el partido. Ahora, puede tener actuaciones individuales destacadas, y no sé usted qué opinión tiene de los jugadores extranjeros que se estrenaron con el equipo, de ese muchacho Franco Ley, el volante, y de ese muchacho Facundo Suárez en la parte de arriba. Y a mí los dos jugadores me parece que pueden darle mucho al América, y me gustó mucho el nivel de Iago Falque, porque indudablemente que Falque, bien trabajado en la parte física como parece estar, es un jugador que tiene mucha condición, Oscar, mucha condición.
Yo le vi a ese Facundo un cabezazo para Sarmiento en el gol del América, en el 1 pues del América, porque América perdió 2-1, que me gustó, porque sí. Ese pase, él se levantó bien, vio al jugador que venía entrando y le puso la pelota de gol. Ese pase me demuestra qué condiciones tiene, pero yo quisiera verlo un poco más a él, sobre todo le voy a poner mucho cuidado en el partido de esta noche, si es que juega, lo mismo que al volante, porque ahora, Rafa, América tiene que ganarle al Magdalena aquí, cuidado con América ir si quiere empatar.
Sí, claro que le tiene que ganar al Magdalena. Uno piensa que le tiene que ganar al Magdalena. Ahora, él quiere jugar con 3 hombres en el fondo, que al final de cuentas terminan siendo 5 defensores. Y hay que esperar. Yo diría que hay que esperar que Carlos Darwin, que mostró cosas porque él es buen jugador, en una nueva posición para nosotros, porque él en Colombia era un extremo, ahora está jugando arrancando de atrás. Quintero se ponga bien en la parte física y puede tener mucho fútbol ahí con Quintero y con Falque y con ese muchacho Suárez en la parte de arriba. Por eso digo, no jugó bien contra Tolima, se le vieron cosas. Hay jugadores interesantes allí. Esperemos a ver que pueda caminar, porque también, ¿no? También a mí me gusta. Guimaraes tiene el compromiso de que América tiene que ser protagonista.
Sí, señor. A mí me gusta preguntar. Casi que a la misma hora hay 2 partidos hoy. Uno por el torneo sub-20 que empezará a las 3, Paraguay contra Venezuela. Y el otro que empezará a las 4 entre Boyacá Chicó y Jaguares. ¿Cómo vas a manejar el televisor?
No, qué pena, pero yo voy a ver el campeonato suramericano. Voy a ver el partido de suramericano, claro.
Te está escuchando Pimentel. Hola.
No, un saludo bien a Eduardo, pero él sabe.
No, está jugando bien el hijo de Pimentel, ¿sabes?
Jacobo.
Sí, Jacobo, está jugando bien. Está jugando bien. Ahora, yo creo que te digo una cosa. Boyacá Chicó contra Jaguares, yo lo siento por Jaguares, pero ese partido en Tunja lo tiene que ganar Chicó.
Claro. Por Carlos Pizzi, que está manejando el equipo de Jaguares. No, Pimentel la tiene clara, ¿no? Pimentel se mantiene entre la A y la B, ¿no? Porque Pimentel entiende y sabe, ¿no?, que el negocio del Boyacá Chicó es sacar jugadores y vender jugadores.
Él se mantiene entre la A y la B, pero en la A y la B cobra lo mismo por derechos de televisión.
La tiene clarísima Pimentel.
Sí, eso es cierto. De modo pues que nos quedamos con ese doblete para hoy, Boyacá Chicó contra Jaguares a las 4 de la tarde y América frente a Magdalena a las 6 y 10. Se rompió el acuerdo entre Isco y el Unión Berlín. Un juzgado de Barcelona exigió a la Liga Española que le permita al Barcelona inscribir el nuevo contrato de Gavi como jugador del primer equipo. Jorginho, este juega bien, sí, jugará con el Arsenal, a mí me gusta cómo juega ese, que pagará 12 millones de libras al Chelsea por su traspaso. Y por lesión, Eriksen estará de baja hasta mayo en el Manchester United.
La gran noticia hoy en Europa, más allá de las que usted acaba de entregar, es lo de Amrabat, el jugador marroquí. Muy buen jugador, volante 5 de esa selección, uno de los que se destacó. Va a ser jugador del Barcelona, ya está en Barcelona. Amrabat, ¿se acuerda de él?
Me acuerdo de él, claro. Este muchacho fue estrella de Marruecos, juega de volante. entiendo yo.
Sí, juega de volante 5.
Sí, juega de volante 5. Él se echó esa selección al hombro. Es decir, Marruecos rotaba, jugaba, recibía de atrás, entraba a jugar adelante con ese número 5, que para mí fue de lo mejor que tuvo el fútbol africano allá. Gran jugador Marruecos, gran jugador, y me parece que el Barcelona se va a hacer un gran futbolista. Hacemos la pausa, mi querido Rafa, y regresamos al último cuarto de hora del fútbol. Si yo tuviera que hacer, digamos que, un cuadro de favoritismo para los equipos que están mejor armados en el papel para llegar al título en este primer semestre del 2023, tendría yo a Junior en primer lugar. Yo a Junior por las contrataciones, por toda la plata que han invertido los Char, por todo eso, menos por el director técnico, porque a mí no me gusta Arturo Reyes como director técnico. Es que no me gusta. Y no me gusta porque no lo he visto ganar nada importante. Ayer escribí a un oyente que Arturo Reyes ha ganado por ahí un centroamericano, pero pequeñito, un torneito centroamericano y del Caribe. Pero de todas maneras, yo tengo al Junior en primer lugar. Otros equipos que aparecen ahí para esa lista de tres son Nacional y Millonarios. Pero yo no puedo descuidar tampoco en esa lista de favoritos al América. Tampoco al Medellín, que lo vi bastante bien en algunos pasajes del partido contra Junior. Y la sorpresa que puede tener el Deportivo Cali, que no lo descartaría porque Pinto es Pinto. Pinto no se va a dejar pintar la cara facilito. De modo que yo tendría esos seis equipos, pero me va a ser difícil. Fuera del primer lugar que se lo doy al Junior, y quiero conocer tu opinión, cómo ubicar a los demás dentro del papel, analizando el papel, las nóminas que tienen, los resultados que hasta ahora han conseguido, cómo los puede uno ubicar del uno al sexto lugar, en qué orden.
Ah, no, es muy complicado, pero por inversión Junior, por inversión, es que lo de Junior y esa contratación de Quintero, y no solamente lo de Quintero, sino los otros jugadores que han llegado ahí, es una inversión realmente muy importante que tiene que dar para que Junior sea protagonista 1A en el campeonato. Ahora, por lo que le vi a Millonarios en el partido con Pereira, a mí me gustó lo de Millonarios, y creo que Millonarios también ha hecho una muy buena inversión. Lo de Castro, me parece que lo de Leo Castro le va a solucionar ese grave problema, se lo debería solucionar, ese grave problema que tuvo Millonarios de definición. Y después de ahí, mire, yo vi a Nacional, y yo a Nacional, en los dos partidos que le he visto, lo veo enredado, confundido a Autuori, un equipo que no está haciendo mucho volumen de fútbol en la mitad. El partido anterior tuvo demasiadas dificultades con Águilas. Águilas incluso le pudo ganar el compromiso. Me quedo con una declaración que le escuché a Pinto, a Jorge Luis Pinto, el técnico, un saludo a él. Después de los dos partidos que hizo de preparación frente a Cortuluá, y quien los dos marcó ya 4 goles, dijo, si este equipo logra mantener y conseguir la intensidad que yo quiero, el Cali está para grandes cosas.
Bueno, yo comparto, y ya lo había dicho, a mí me gusta el Junior. Normalmente, Rafa, yo no le pido a los equipos ni a los técnicos que sean de entrada campeones. Yo digo, si tal equipo no disputa la final, es un fracaso. Pero en el caso del Junior, me da muchísima pena con quienes piensen lo contrario, pero yo diría, aquí sí no voy a decir que dispute la final. Si Junior para mí no queda campeón de este primer semestre, es un tremendo fracaso, total fracaso. Vamos a esperar a ver qué hace Arturo Reyes. Yo le deseo la mejor de la suerte. No me gusta como técnico, ¿qué vamos a hacer? Pero le deseo suerte y ojalá que saque campeón al Junior. Por lo menos en el partido contra el Medellín se lo comió vivo David González con los cambios que hizo, Rafa.
Sí, no, es que David es muy buen técnico y David manejó muy bien el equipo. Hombre, ahora que está hablando de Junior, le tengo una historia. ¿Usted vio a ese muchacho, Leider Verdugo? ¿Lo vio en el campo?
Sí, lo vi, claro.
Buen jugador, ¿no?
Sí, buen jugador, claro.
Zurdito, 20 años, bien. ¿Sabe cuál es la historia que le tengo?
¿Cuál?
Ese jugador estuvo un año en el Deportivo Cali.
¿Y?
Y se fue.
¿Quién lo dejó ir? ¿Quién lo dejó ir?
No, eso sí queda para la tarea, pero jugó.
No, lo voy a buscar, claro.
Estuvo en el Deportivo Cali, llevado por Agustín Garizábalo. Tuvo 10, 11 meses. Es más, el muchacho cuenta, porque me puse a mirar, porque él juega bien ese pelado. El muchacho cuenta que él estuvo a punto de retirarse del fútbol. Él, después de lo del Cali, se regresó a Barranquilla, porque no encontraba y estaba casi que decidido a retirarse del fútbol allá en su pueblo, en Malambo, hasta que se le apareció Junior y le dieron la oportunidad. Y fíjate, hoy es un jugador importante, terminó golpeado el partido que le correspondió, ya jugó un partido, unos minutos, de Copa Internacional con el Atlético Junior, pero lo que me llamó la atención es que ese jugador estuvo en el Deportivo Cali.
Pues voy a averiguar. Entonces yo tengo a Junior contigo en el primer lugar de favoritos, pero estoy pensando que Millonarios sí debe ser el segundo lugar. Debe estar en el segundo lugar.
Además, le toca a Gamero. Le toca a Gamero, Oscar. Ya a Gamero le toca título.
Le toca título. O sea que para nosotros dos, el segundo lugar sería de Millonarios. El tercero, ahí tengo una duda. Si América, Medellín o Nacional. Porque como están las cosas para Nacional, yo veo enredado también a Autori. Lo veo enredado al hombre. Es que el hombre parece que dirige como habla.
Futbolísticamente yo veo en este momento mejor al Medellín que a Nacional. Además viene con el recorrido de la temporada anterior de David González, que hizo una muy buena campaña. Recuerda que es que David jugó la final, estuvo en la parte alta de la tabla.
Es cierto. Entonces, ¿a quién ponemos en el tercer lugar? ¿América, a Nacional o a Medellín? ¿A Medellín?
Yo pongo al Medellín.
¿Y estás descartando al América?
Ah, no, pero es que me dices que escoja uno, pues estoy escogiendo uno. Bueno, ahora, acabas de decir que el América tiene que mejorar, cosa que yo comparto. Sí, que Guimaraes tiene que poner a jugar mejor ese equipo, cosa que yo comparto, entonces.
Por ahora Medellín, es cierto. Entonces, Junior, Millonarios, Medellín, América, Nacional y Cali, que lo ponemos ahí, porque estamos a la espera de lo que pueda hacer Jorge Luis, porque el equipo terminó muy mal el año pasado. Hacemos una pausa y seguimos en el pulso, mi querido Rafa. Tiene razón el economista doctor Fernando Patiño, oyente de este programa, al decir que no dejemos por fuera al Tolimita, que siempre está en la pelea, al lugar.
Siempre
al
está
lugar.
Ahí.
Siempre tiene razón. Está ahí. Sí. Procedente de Patriotas, el defensa central Jonathan Ávila Martínez jugará en Jaguares. El Kun Agüero aprovechó las redes sociales para pedirle a Messi que vuelvan a jugar juntos, aunque sea un partidito amistoso. Mané volvió a entrenar con balón por primera vez desde que se operó de la rodilla. Por lesión, Konaté estará mínimo 3 semanas sin jugar con el Liverpool. Otro más. Blažović no está contento en la Juventus y pide ir al Real Madrid. Y recuperados de sus molestias, Tchouaméni y Carvajal volvieron a entrenar con el Real Madrid.
El Bayer Leverkusen confirmó la vinculación de Gustavo Puerta, ha manifestado que lo va a ceder al Nürnberg, equipo de la segunda división. Hay que recordar que Gustavo Puerta firmó un contrato hasta junio del año 2028 y el portugués Carlos Queiroz renunció a la dirección técnica del equipo de Irán después de todo lo que pasó en el Campeonato Mundial de Qatar.
Ese equipo se lo ofrecieron a un técnico colombiano que no lo quiso aceptar porque es bastante problemático estar allá en Irán. Muy, muy complicado y muy difícil. No ha podido Queiroz, imagínate tú. Por lesión, Mendy tendrá al menos 2 meses de baja en el Real Madrid. Por fatiga muscular, Neymar no entrenó y será baja en el Paris Saint-Germain para el partido de mañana contra el Montpellier. Paris Saint-Germain cerca de cerrar la contratación del delantero marroquí Ziyech del Chelsea. Y Marcelo Gallardo rechazó la oferta de Ajax. Hay un detalle, Rafa, que quiero conversar contigo. Es que el último partido lo empató el Paris Saint-Germain jugando Messi, Neymar y Mbappé. Yo no sé, hay algo raro pasa en ese equipo. Algo raro pasa porque es que uno diría que con esos 3 jugadores hay que arrasar todo lo que se le atraviese a uno en Francia. ¡Todo! Hay que arrasarlo. Y a veces pierde y a veces empata.
¿Sabe qué es lo que pasa, Oscar? Creo yo, el manejo de los egos. Usted se imagina cómo es ese vestuario. Ese vestuario no debe ser nada fácil. Mbappé no es un jugador fácil. Neymar no es fácil. Bueno, Messi aparentemente, pero de manera que eso de manejar ese vestuario debe ser demasiado difícil, demasiado difícil. La Federación Chilena de Fútbol acaba de publicar en sus redes sociales que Patricio Ormazábal, el técnico que estuvo en la Sub-20, ya no es más el entrenador del equipo, queda por fuera, le agradecen los servicios prestados.
Messi en el Paris Saint-Germain estaba no era tan pomposa su vinculación, a pesar de haber sido considerado uno de los mejores jugadores del mundo con el Barcelona. Estoy hablando hasta llegar ahí, al Paris Saint-Germain. Ahí figuraba más Neymar, que tenía más tiempo con el equipo francés, y Mbappé, pues la gran sensación, que se iba a ir para el Real Madrid, que lo dejaron. Pero ya Messi, mi querido Rafa, con el título del Mundial de Fútbol de Qatar encima, ya está pisando duro también.
Sí, claro, no, aparte de ello, imagínate la cantidad de balones de oro que tuvo, ahora título, ¿no? En fin. Oiga, esta noticia para seguir el rastro esta tarde. John Omar Candamil, liquidador del Deportivo Pereira, está haciendo entrega del Cor Pereira a los acreedores.
Bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Rafa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Pulso del Fútbol. Ya mañana seguramente regresará con todas sus condecoraciones muy merecidas César Augusto Londoño. Los invitamos ahora a escuchar las noticias y al VAR bajo la dirección de Diego Rueda. Un abrazo para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.